XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 876 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 15 de septiembre del año 2020. En este programa, como siempre, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes, gracias por preguntar y gracias por darme la bienvenida. Igualmente yo le quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan, ya sea que nos acompañen semana a semana aquí en un programa más o que nos estén escuchando por primera vez. Esperamos que les resulte de interés nuestros temas de esta tarde. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM que se aseguran de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y gracias a todos los que nos mandan sus mensajes por Facebook o por correo electrónico. Siempre es interesante para nosotros saber dónde nos escuchan y qué opinión tienen del programa. Sobre todo aquellos que se toman la molestia de escribirnos con cierta frecuencia. Ya son casi viejos conocidos. Uh-huh. Gracias a todos.
Sí, si nos quieren escribir, lo pueden hacer. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar un mensaje. También por Twitter nos pueden dejar mensaje en Obsesión por el Cielo. Y tenemos también obsesionporelcielo.net, que es el portal, digamos, de Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar las ligas a los podcasts de todas las semanas. Lo grabamos el programa y lo ponemos a disposición de todo mundo para que lo puedan disfrutar. En obsesionporelcielo.net también pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios completamente gratuitos, auspiciados por la Unión Astronómica Internacional. Y en cada uno, pues, describe las constelaciones que se ven en los cielos nocturnos de cada estación del año. Así es de que los bajan y los escuchan al mismo tiempo que están observando el cielo. Y de esa manera, pues, aprenden la mitología, las estrellas, la historia de cada constelación y los objetos de interés en ellas. Pues bien, en esta semana tenemos noticias interesantes. Así rápidamente hablaremos acerca de materia oscura. Hubo un par de noticias acerca de la materia oscura en cúmulos de galaxias, hablaremos de ello. Hablaremos también de sistemas solares en formación, en particular uno en la constelación de Orión, que tiene una geometría pues muy particular. Relacionado con eso, hablaremos acerca de cómo se transporta la materia dentro de un disco de formación de sistemas planetarios. Hablaremos de nuevos tipos de supernova observados. Hablaremos acerca de que la NASA quiere comprar rocas lunares a las personas que quieran ir a recogerlas y vendérselas. ¿Qué otra noticia por ahí tenemos?
Pues yo creo que tenemos más noticias que programa, Pedro.
Pero bueno, a ver cuántas de esas alcanzamos.
Alcanzaremos las más interesantes, yo creo. Otras no son tan relevantes, pero si nos sobra tiempo, pues son cosas cosas que vale la pena mencionar, aunque sea de pasada.
Pero bueno, como todas las semanas ya se ha hecho costumbre, Pablo Loni Pacheco nos provee por efemérides astronómicas. Entonces, sin más de más, los dejamos, empezamos el programa con Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 15 al 21 de septiembre de 2020. Los que tengan un horizonte plano y despejado hacia el oeste tendrán oportunidad de vislumbrar muy brevemente al planeta más pequeño del sistema solar. Mercurio estará merodeando el punto por donde se metió el Sol, pero será muy breve su observación, y si acaso, lo veremos entre 5 y 7 grados sobre el horizonte antes de que empiece a ocultarse. Es relativamente brillante, pero compite con la luz del atardecer. Empiezan a cazarlo desde poco antes de las 8 de la noche, con algo de suerte y, ¿por qué no?, con la ayuda de unos binoculares lo encontrarán más fácil, pero cualquier obstáculo en el horizonte interferirá en su propósito. Júpiter, Saturno y Marte son los planetas más brillantes a las 9 y media de la noche, durante el mes de septiembre y octubre, y podemos contemplar a Venus antes del amanecer. A las 9 y media de la noche ya está suficientemente oscuro y los dos planetas del sistema solar con mayor número de satélites naturales estará culminando sobre el horizonte sur, es decir, estos planetas estarán alcanzando el punto más alto de su trayectoria. No se los pierdan porque cada vez los veremos menos tiempo hasta que desaparezcan en el resplandor del atardecer. Y ya para entonces estarán tan cerca del horizonte que será muy difícil observar detalles finos en su superficie. A cada uno de estos gigantes gaseosos les han contado alrededor de 80 lunas, pero no esperen contarlas todas. La mayoría de ellas se descubrieron con fotografías de larga exposición o mediante cámaras en artefactos espaciales. Con la ayuda de cualquier telescopio, a Júpiter le contaremos un cuarteto de satélites naturales, tres mayores que la Luna, Io, Ganímede y Calisto, y uno más pequeño, Europa. A Saturno lo veremos acompañado por Titán, y telescopios de mayor diámetro, digamos entre 6 y 8 pulgadas de apertura, permitirán distinguir otros 4 o 5. No son tan pequeños, pero Saturno está dos veces más lejos del Sol que Júpiter. Así que, pues, se ven pequeños y reciben menos luz de sol. Desde las 9 y media de la noche notaremos que se asoma un astro brillante. Y dicen que es rojo, pero yo la verdad lo veo anaranjado. Es Marte. El planeta culminará alrededor de las 3 y media de la mañana. Una hora después, a las 4 y media de la mañana, podremos admirar al lucero de la mañana. Cualquier telescopio lo revela como un pequeño iglú, media esfera blanca como el hielo, que nos engaña, porque en realidad el planeta es el más caliente de todos. Por su parte, Marte, que sí es más frío que la Tierra, exhibe su capa de hielo polar que ha estado disminuyendo a medida que se aproxima el verano sobre el hemisferio sur. Marte se ve cada vez más redondo porque nos acercamos velozmente a él y poco a poco nos alineamos entre el Sol y Marte. A medida que disminuye la distancia, vemos cómo crece su brillo y llegando el mes de octubre será un astro inconfundible y visible toda la noche. Si pueden, consigan telescopio, ya se observan rasgos en su superficie. Así como la Luna tiene manchas oscuras que llamamos mares, aunque sepamos que no se trata de agua, Marte también exhibe regiones oscuras que cubren mucha de su superficie. ¿Habrá quien encuentre a la Luna a la madrugada del miércoles 16 de septiembre? Será un hilo de plata casi invisible y se asomará a las 6:35 de la mañana y en menos de 20 minutos desaparecerá a causa del resplandor del sol. Será la última oportunidad de encontrarla antes de que sea luna nueva. Esto es el jueves 17 de septiembre a las 6 de la mañana. En luna nueva, la luna está pasando entre la Tierra y el Sol, pero no habrá eclipse pues su órbita está inclinada. Si la luna estuviera siempre en el plano de la órbita terrestre, tendríamos dos o tres eclipses todos los meses. De ser visible, sería una luna nueva enorme, pues el perigeo, que es cuando está más cerca un satélite de la Tierra, acontecerá el viernes 18 de septiembre con una distancia de 359.081 kilómetros de nosotros. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 17 de septiembre a las 11 horas y el perigeo lunar al día siguiente, el 18 de septiembre a las 13:44 horas. El lunes 21 de septiembre al atardecer, vean qué bonita pareja forma la estrella más brillante de Virgo, que se llama Spica, y Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Búsquenlos desde las 8 de la noche o un poco antes. Parecerán dos ojitos titilantes sobre el horizonte oeste. Si lo encuentran con telescopio, ambos astros van a aparecer simultáneamente en el campo de visión. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Spica acontecerá el 22 de septiembre a las 6 horas con 6 minutos, con una separación angular aparente de 0.3 grados. El mismo lunes 21 de septiembre al anochecer, verán una estrella prominente a la izquierda de la Luna. Es Antares, la más brillante de Escorpio. Pero eso no es todo. Apunten sus binoculares y telescopios a la Luna y verán que está a punto de ocultar otra de las estrellas brillantes del escorpión celeste, la estrella Acrab o Grafias, Beta Scorpi. Conviene estar atentos desde antes de las 8:45 de la noche, pues en diferentes ubicaciones la ocultación acontecerá en horarios distintos. La estrella Acrab es de hecho un sistema doble, así que la estrella parecerá apagarse en dos pasos, no se lo vayan a perder. La pareja se orbita entre sí con un periodo aproximado de 16.000 años. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Lonnie Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Lonnie, por tus efemérides astronómicas. Gracias por contribuir aquí a Obsesión por el Cielo. Y pues bien, empezamos las noticias. ¿Es Paro y para quién le toca?
Te toca a ti, Pedro, lo siento.
Me toca a mí. Bueno, pues la noticia que más me llamó la atención, como mencioné en la introducción del programa, fue acerca de la materia oscura. No es un tema que yo sea experto, pero me gustó mucho porque tenía pues algo novedoso acerca de la materia oscura, y la podemos dividir en dos partes. La primera parte es un artículo titulado, más o menos así la traducción, un exceso en la cantidad de lentes gravitacionales de pequeña escala es observado en cúmulos de galaxias, por Massimo Meneghetti y compañía del Observatorio Astrofísico y de Ciencias del Espacio de Bolonia en Italia, y se publicó en septiembre 11 del 2020 en la revista Science. Básicamente lo que hicieron en este artículo es tomar imágenes del telescopio espacial Hubble de cúmulos de galaxias. Cúmulos de galaxias son aglomeraciones de galaxias, como por ejemplo nuestra Vía Láctica y Andrómeda es un cúmulo de galaxias, es un grupito de galaxias relativamente aislado de los demás, pero aquí son cúmulos con decenas o cientos de galaxias, son cúmulos muy grandes, no como el nuestro que es muy pobrecito. Y de esas imágenes del telescopio espacial Hubble, notaron que había muchos efectos de lentes gravitacionales. Lente gravitacional, ya lo hemos hablado con anterioridad en las noticias, es cuando la luz pasa por una concentración de masa muy grande y la concentración de masa dobla el espacio y hace que la trayectoria de la luz cambie y se enfoque hacia la Tierra. El resultado es de que si tienes una galaxia, por ejemplo, que estás relativamente cerca y exactamente detrás tienes un cuásar, por ejemplo, u otra galaxia, la galaxia que está cerca va a doblar el paso de la luz y nosotros vamos a ver alrededor de esa galaxia una imagen de la galaxia que está detrás o el cuásar que está detrás, y esta imagen va a estar magnificada y además a veces va a tener como abrillantada y con imágenes múltiples. Entonces lo que ellos hicieron es que notaron que las fotos del Hubble tenían muchos de estos efectos de lente gravitacional. Había pequeños arcos que eran partes de galaxias. Entonces la materia normal de la que está formada las estrellas y los planetas, esa es materia normal, nada más comprende 4% de lo que es la materia del universo. 27% es materia oscura y el resto es energía oscura, que ahorita no nos interesa. Nos interesa la materia oscura y la materia ordinaria porque son las que doblan el espacio o el espacio-tiempo y causan este efecto de lente gravitacional. Entonces, lo que ellos hicieron es, viendo cómo se magnificaba y distorsionaban estas galaxias o cuásares que estaban en el fondo, Hicieron un mapa de dónde deberían estar las concentraciones de materia oscura y materia normal para causar el efecto que están observando. ¿Ok? ¿Sí me explico?
Sí. ¿Ok? Sí, digamos que es como ver algo iluminado por detrás, ¿no? Y ver la sombra y los efectos que se detectan sobre esa iluminación.
Ver los efectos y tratar de adivinar qué tipo de lente es el que está causando esos efectos. Entonces, notaron algo muy interesante. Notaron que los efectos de lentes gravitacionales son 10 veces más de lo que deberían ser. Y dijeron, bueno, qué raro con esto, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron es utilizar el VLT, el Gran Telescopio, pues Very Large Telescope, telescopio muy grande, los nombres originalísimos, es de la Agencia Espacial Europea, está en Chile, y tomaron espectros para medir la velocidad de la materia que se podía ver de la galaxia. Y de ahí sacar más o menos cuánta materia había, materia oscura también había con la materia normal. Entonces, de ahí lo que sacaron fue básicamente que la materia oscura está más concentrada de lo que pensábamos. Antes se pensaba que la materia oscura formaba halos en los cúmulos de galaxia, pero ahora ellos encontraron que hay concentraciones muy particulares en las galaxias muy grandes. Entonces, sí hay una materia oscura que está, digamos, envolviendo a todo el cúmulo, pero también hay concentraciones de materia oscura dentro de esas halos de las galaxias. Entonces, ellos lo que hicieron es exitosamente combinar las imágenes con datos desde la Tierra de espectroscopía para ver la cantidad de masa y de ahí pues encontrar esa nueva estructura de la materia oscura, que era algo que no se conocía. Antes nada más se asumía que la materia oscura estaba como una sola bola que rodeaba al halo de la galaxia. Y ahora no, aparte de esa bola hay muchas bolitas que son concentraciones extra. Entonces, para mí es interesante porque ya están viendo no nada más la distribución a gran escala, sino a mediana escala de la materia oscura. Y eso nos puede decir mucho acerca de qué es esta materia oscura. Entonces, por eso me interesó mucho esta noticia. Y ahorita pues se nos acaba el tiempo, ¿verdad?
Pues sí, Pedro, si quieres, ahorita tengo algunos comentarios sobre esa noticia en particular. Si quieres, regresamos después del corte.
Sí, regresamos porque también tengo una noticia muy parecida que la daremos también junto con esta, pero muy interesante. Regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas y de exploración del espacio de esta semana, de septiembre 7 al 13 del año 2020. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde la Ciudad de México. Pues bien, Edgar, la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, hablamos acerca de los excesos en la cantidad de lentes gravitacionales que había en los cúmulos de galaxias, y eso nos decía que la distribución de materia oscura es más complicada de lo que pensábamos. ¿Tenías algunos comentarios antes de continuar?
Sí, Pedro, como decía en la parte anterior del programa, en primer lugar, ha habido varios estudios a lo largo de los años, más bien modelos a lo largo de los años, tratando de crear a base de modelaje ese mapa de la distribución de materia oscura en galaxias y en cúmulos de galaxias. Y básicamente se llegan a dos conclusiones distintas. Una es que la materia oscura está dispersa a una escala más, ¿cómo lo puedo decir?, más fina. Y otra que está, digamos, en formando grumos, y la uniformidad nada más alcanza hacia una escala más grande. Uh-huh. Pero hasta donde yo sé, esta es la primera vez que alguien realmente tiene medidas sobre esto, ¿no? Medidas concretas sobre esto.
¿Sí?
Y sí, si quieres comentar.
No, nada más era lo que tú decías, básicamente son las primeras mediciones a otra escala que no sea de cúmulos de galaxias.
Y lo interesante es que aplicando estos resultados a los dos modelos que tenemos, que discrepan de esta manera en el tamaño de los grumos de materia oscura, pues ya se empieza a tener más, bueno, ya tenemos información adicional sobre la forma en la que se puede comportar la materia oscura. Uh-huh. Ahora, Priyambada Natarajan de la Universidad de Yale.
Si me permites, antes de continuar con la otra noticia.
Ok.
Antes de que. Porque tengo una relacionada a esta.
Sí. Ok, de acuerdo. Tengo ahí un comentario sobre esto, pero sí, creo que tienes razón. Da la siguiente noticia.
Sí, porque la siguiente relacionada es un artículo en Nature que acaba de salir por Wang y compañía, titulado Estructura Universal de Halos de Materia Oscura en el Rango de 20 órdenes de magnitud. Es un título muy, muy elegante, muy grande, pero básicamente lo que dice es lo que tú decías ahorita, que ellos lograron hacer unas simulaciones de computadora de halos de galaxia y cómo se distribuye la materia oscura, asumiendo que son partículas que interactúan levemente con la materia, y encontraron que sí, la materia oscura sí se puede aglomerar en bolas que no están cohesivas, o sea, no es como la materia normal que se pega y forma materia y forma átomos y forma planetas y forma seres humanos. La materia oscura no tiene esa fuerza electromagnética ni esa fuerza nuclear que hace que se pegue para formar estructuras como estrellas, pero sí forman aglomeraciones, bolas, digamos así, con diferentes escalas. Ellos lograron modelar hasta 30 órdenes de magnitud de masa, desde bolitas con la masa de la Tierra, bueno, bolitas relativamente grande, hasta estructuras enormes como los halos. Entonces, básicamente lo que complemento del otro que decía, que ya están observando aglomeraciones de materia medianas y ellos ya están modelando pequeñas. Y más dicen que si la materia oscura interacciona con antimateria oscura, esto puede producir rayos gamma. Y lo que ellos dicen es que si empezamos a detectar rayos gamma a muy pequeñas escalas en cúmulos de galaxias, pueden ser originados por esa interacción de materia oscura con antimateria oscura. Si es que existe y si es que hay interacción, eso ya es muy especulativo, pero es una forma de probar los tamaños de las aglomeraciones de materia oscura. Y por eso quería meter esa noticia ahí.
Ok, y esto es interesante porque normalmente Pedro comparte sus noticias conmigo y yo comparto las mías con las de él, de manera que los dos podemos preparar el programa. En esta ocasión no hubo oportunidad de hacer esto por exigencias de otras obligaciones que tenemos.
No andes descubriendo entonces, los pequeños pecaditos.
Bueno, lo voy a decir más simple. Fue tu culpa, pero.
Ok, sí. No tenía. Las acabo de preparar.
De cualquier manera, yo recuerdo, estoy hablando de memoria sobre los estudios que sacan los modelos que predicen los grumos, la aglomeración de la materia oscura de esas, en esos dos extremos. Matemáticamente hay formas de medir la homogeneidad de un sistema. Digamos que a cierta escala algo puede ser no homogéneo y estar en grumos. Y a una escala mayor, este sistema que no era homogéneo ya es homogéneo matemáticamente hablando. Y hay maneras de medir esto matemáticamente, y esto es algo crucial porque nos da la nos da ideas del comportamiento de la materia oscura y eventualmente dónde buscarlo y posiblemente pistas sobre su naturaleza, ¿no? Ahora bien, la cuestión de los rayos gamma que mencionabas ya se ha estado buscando. Posiblemente los rayos gamma sean más débiles de lo que podemos detectar con los instrumentos actuales,
es lo que los,
y separar.
Sí, es lo que los autores dicen ahorita.
Y separar del ruido, porque pues obviamente este no es la única fuente de rayos gamma, ¿no?
Correcto, entonces, sí.
Tenemos que detectarlo con suficiente sensibilidad y al mismo tiempo poder separarlo de rayos gamma que se puedan producir de otros, por otros fenómenos. Y finalmente el amigo este que estaba yo mencionando, Priyambada Natarajan, de la Universidad de Yale en Estados Unidos, opinando sobre el artículo este de Meneghetti, el primero que platicaste, él piensa que hay características del universo real, basándose en las observaciones de ese estudio, que no se están representando en los modelos.
Ah, sí. Eso siempre, entonces, yo digo que es culpa de los modelos.
Definitivamente, y ellos también lo dicen. La cosa es, esto es importante mencionar, porque la prensa no especializada se ha agarrado mucho de eso para decir que hay un ingrediente que falta en las teorías de la masa oscura. Y esto pues no es una conclusión firme, puede ser cierto o puede ser no cierto, ¿no?
Yo pienso que es de un ingrediente, pero bueno.
Yo pienso que, exacto, pueden ser más de un ingrediente o puede ser incluso lo opuesto, los mismos ingredientes pero mezclados de una manera distinta. O que un aspecto de alguno de estos ingredientes no lo estemos entendiendo, ¿no?
Sí, nuestros modelos son muy simplificados ahorita, por más complicados que los queramos. No toman en cuenta, conforme las observaciones avanzan a escalas más pequeñas, vamos a encontrar diferencias con los modelos y nos va a forzar a corregir los modelos.
Y pues sí, ¿cómo se modela algo que no sabemos lo que es, ¿no?
Tenemos que observar cuál es el efecto.
Claro, y modelarlo es empezar a entender, y eventualmente eso nos va a llevar a saber de qué se trata, ¿no?
Sí, okay. Bueno, esa fue la noticia mía, ya me pasé de tiempo. Ahora la tuya fue acerca de sistemas planetarios en formación.
Pues sí, Pedro, esta es una observación de 11 años con varios instrumentos, incluyendo el muy grande telescopio en Atacama, Chile, y el telescopio espacial Hubble, me parece, y otros instrumentos ópticos y radiotelescopios. El líder de la investigación es Stefan Kraus, de la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Exeter. Y básicamente de lo que se trata esto es la observación del sistema GW Orionis a 1250 años luz de nosotros, que es un sistema muy simpático de tres soles. Y esto es por sí mismo ligeramente interesante porque la mayoría de las estrellas, por lo menos más de la mitad, son estrellas múltiples. En este caso hay dos estrellas ligeramente mayores que nuestro Sol orbitándose una a la otra a una distancia más o menos como la distancia de aquí al Sol. No sé si me doy a entender.
Sí,
hasta
sí,
aquí.
Sí, son dos estrellitas en binario muy parecidas.
Sí, parecidas, 2.5 veces la masa del Sol y 1.4 veces la masa del Sol. Las dos orbitándose, no podemos decir que una orbita a la otra porque por sus masas realmente se están orbitando una a la otra. Están orbitando alrededor del centro de masa común de las dos, ¿no?
Ok, ese es el corazón.
Y, exacto, y alrededor de ese centro de masa, de esas dos estrellitas, más lejos, unas 8 veces más lejos, está otra estrella.
Ok.
Con una masa también de alrededor de 2.5 a 3 veces la masa del Sol.
¿En el mismo plano?
No. esa es la primera cosa interesante. No es excesivamente extraño, pero la estrella más lejana está orbitando en un plano, digamos, las dos estrellas centrales, las que orbitan el centro de masa común, están en un plano. Y el plano que formaría el centro de masa de esas dos con la estrella más lejana está desviado 13 grados. O sea, no están las tres orbitando en el mismo plano.
Ligeramente inclinado, 13 grados no es ligeramente, mucho.
Sí. No, 13 grados 2 no es mucho y normalmente, vaya, esto no llama mucho la atención, pero es importante para describir lo que sigue. Porque uno se empieza a preguntar qué pasa con los planetas de estas estrellas. Recordemos que las dos del centro están orbitándose mutuamente a una distancia que es básicamente la distancia que hay entre nosotros y el Sol. Y pues ahí tenemos planetas a mayores distancias de nuestro Sol en nuestro sistema, ¿no? Uh-huh. Y además son dos estrellas ligeramente mayores que el Sol. Lo interesante es que las observaciones con estos instrumentos, sobre todo el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, nos dicen que hay un disco externo de polvo alrededor de las tres estrellas.
Okay.
Y que tiene sombras que indican que se pueden estar formando planetas en él.
Okay.
Lo interesante es que parece que los planetas y el disco está rotando de una manera retrógrada.
O sea, esto en sentido contrario a la rotación de las dos estrellas o de las tres estrellas.
De la estrella más lejana con respecto a las estrellas centrales. Uh-huh. Y esto es interesante de entrada, hay más, porque varias veces se han observado en planetas extrasolares o incluso en nuestro sistema solar, en el caso de las lunas de los planetas jovianos, que orbitan en órbitas retrógradas. En el caso de los sistemas planetarios es interesante saber cómo se pueden originar estas órbitas retrógradas. Una posibilidad es que se esté que planetas gigantes de gas lancen a otros planetas en órbitas retrógradas. Okay. Pero pues aquí tenemos todo el disco externo orbitando en una órbita retrógrada. Y se pone más interesante porque adentro de la órbita de la estrella más pequeña, pero más cercano de las dos estrellas centrales, tenemos otro disco de más bien como un anillo interno de polvo.
Okay.
Presumible que puede o puede no contener planetas. Y lo interesante es que hay evidencia de que este anillo que está dentro está ejecutando un movimiento de precesión. Digamos que está que su posición, su inclinación está variando cíclicamente.
Okay.
Con un periodo de 8000 años.
Okay, entonces no está en el plano del sistema ni en el mismo plano de los otros, del otro disco de polvo que era como 13 grados de diferencia.
No, está en un plano distinto.
Está inclinado a ese plano.
Sí, está inclinado pero esa inclinación es la que tiene ahora, porque se está moviendo, está cambiando esa inclinación como parte del efecto gravitacional entre las tres estrellas.
Okay, entonces puede aumentar su inclinación y eventualmente voltearse, y entonces la órbita se volvería retrógrada.
Sí, exactamente.
Ah.
Y para resumir aquí todo este embrollo geométrico, que es dificilísimo explicar en radio, ya se habrán dado cuenta, el sistema tiene aparentemente tres anillos, el más externo que es este y el interno, que son el borde interno y externo del disco de polvo que platicábamos, el que orbita en dirección retrógrada. Y adentro está el más pequeñito.
Que ese sí está rotando como más o menos en la misma dirección.
Sí, pero se está volteando.
Okay.
Por la precesión. Y el periodo de precesión, o sea, el periodo en el que da una vuelta completa este anillo, digamos, es de 8000 años, que a mí se me hace bastante rápido.
Sí, entonces va a haber, ahí yo creo que no va a haber planetas que se formen, porque está cambiando, ya con la presencia de tres estrellas tan masivas, yo creo que esos discos de polvo se van a erosionar, pero no creo que lleguen a formar planetas, sobre todo como está cambiando la inclinación de todos ellos. Pero bueno.
Pues sí, yo también creo eso. ¿Hay más sobre este tema? Si quieres, ahorita le continuamos después del corte.
Ok, vamos a un corte y regresamos a Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, Pedro Valdés y Edgar Armada. Hablando acerca de las noticias astronómicas de esta semana, septiembre 7 al 13 del año 2020. En la primera parte hablamos acerca de lentes gravitacionales y materia oscura. Y en la segunda parte, pues complementamos ahora con formación de discos protoplanetarios en estrellas múltiples en la constelación de Orión. Y ahí nos habíamos quedado con Edgar.
Así es, Pedro, y yo creo que es la noticia más complicada que he hecho en este programa, porque está a fuerzas basada en la descripción geométrica. Esto no es fácil de entender incluso con dibujos. Espero que no se estén perdiendo. Uh-huh. En lo que nos quedamos entonces es que este sistema tiene básicamente un anillo de polvo y un anillo de polvo que está orbitando las tres estrellas, y más adentro, cerca de las dos estrellas interiores, otro anillo que se está volteando.
Uh-huh. Por el efecto gravitacional de la tercera estrella.
Exactamente, y que le está causando una precesión con un ciclo de 8000 años. O sea, una vuelta completa cada 8000 años. Uh-huh. La cosa aquí es, la importancia de esta noticia está en que este sistema, que parece un desorden completo y total, nos da una muestra con hechos que estamos observando de cómo se pueden formar planetas con órbitas retrógradas en otros sistemas estelares.
Y órbitas inclinadas, que no están en el plano de rotación de las estrellas.
Y también la interacción entre sistemas de estrellas masivas, ¿no? Uh-huh. Y el efecto sobre la formación de planetas. Varias veces se ha observado esto en exoplanetas, y a veces resulta difícil de explicar, a veces no es tan complicado, pero básicamente cualquier información extra que tengamos sobre esto pues nos ayuda a entender qué está pasando allí, ¿no? Ya para concluir con esta noticia, los investigadores, Krauss y sus amigos, modelaron el sistema este de acuerdo a los movimientos que detectaron en sus 11 años de observación, para ver qué va a pasar en el futuro. Y la conclusión es que en el futuro va a haber tres discos de polvo en tres planos distintos. Uh-huh. Interesante conclusión. Si encontramos algún sistema de esos en el futuro, pues ya podemos tener alguna idea de qué pasó allí y cómo llegó a ese punto.
Ya, ¿no? Si se aglomeran en planetas o no, eso es otra cosa.
Sí, y yo creo que como tú dices, eso va a depender de la distancia y de la masa de las estrellas, ¿no?
Uh-huh. Y la cantidad de polvo, sí, demasiadas, sí, muy, muy temprano para
conocer. Ya son muchas variables.
Sí,
pero pues es una pista, ¿no? Aquí.
Ok. Pues relacionada a esa noticia, yo tenía una muy sencillita.
Sí.
El título es: Cóndrulos revelan transportación hacia afuera de material del interior del sistema solar a gran escala en el disco protoplanetario. Ya que estamos hablando de discos protoplanetarios, esto es por Williams y compañía, que salió en Proceedings of the National Academy of Sciences. Básicamente ellos son, estudian meteoritos, y lo que hicieron es estudiar 30 meteoritos de todo tipo, y encontraron, como ya se conocía, que hay dos tipos de meteoritos: los no carbonáceos y los carbonáceos. Los no carbonáceos se forman en el sistema solar interior, y los carbonáceos en el sistema solar exterior. Y el nombre es de carbono, o sea, los carbonáceos tienen mayor proporción de carbono, y los no carbonáceos tienen muy poquito o casi nada de carbono. Y el límite básicamente es Júpiter, entre la formación de los dos. Entonces, ellos lo que hicieron es estudiar los meteoritos, estudiar los isótopos. Isótopos son átomos que tienen diferentes números de neutrones, y nos revelan más o menos en qué parte del sistema solar se formó, si cerca del Sol o lejos del Sol. En este caso eran isótopos de oxígeno, titanio y cromo. Y encontraron que en los meteoritos condítricos, carbonáceos condítricos en particular, que son aglomeraciones suaves, no son piedras, son aglomeraciones suaves de material de carbono, encontraron rastros de los meteoritos no condríticos. Y eso indica que hubo transporte de materia por un mecanismo que todavía no se entiende muy bien, a través de el vacío que dejó el planeta Júpiter durante la formación del sistema solar. Y pues la idea es pues parecida a tu noticia, que tiene varios anillos con varios planetas en formación. Aquí no es tan complicado, pero sí hay transporte hacia afuera de material, del material seco, caliente, que contamina el material frío, mojado, que forman los meteoritos condríticos.
Oh, entonces, interesante,
pues nada más porque se relaciona con, pero no ofrece ningún mecanismo, francamente. Es
no,
dicen que se saltaron a Júpiter por arriba del plano o a través del plano con asteroides, pero no son muy específicos.
No, como que
falta
te enseñan el anuncio de la película, pero no la ves, ¿no?
Otra vez te dicen cuál es la observación, pero no te dicen la explicación. No te dicen cuál es el modelo que puede solucionar esa observación. ¿Alguna otra noticia que tengas por ahí para cubrir en los últimos minutos? Faltan 10 minutos.
Claro
todavía.
Que sí. Claro que sí, y todavía tenemos tiempo. Yo tengo una interesante. El astrónomo aficionado Leonardo Amaral, del Observatorio de Campo do Amarais, cerca de Sao Paulo, en Brasil, detectó un asteroide de 1 kilómetro cercano a la Tierra que no había sido observado por nadie.
Está grande ese asteroide, un kilómetro cercano
decente
a la Tierra. Sí, ya, yo creo que ya no había de esos grandotes para detectar cerca de la Tierra.
Pues sí, si los hay todavía, ya deben de quedar muy pocos, ¿no? Y pues este es un observatorio, el observatorio personal del aficionado, pero que sí recibió un donativo de la Sociedad Planetaria. Y pues eso demuestra que, igual que la gente que sigue localizando cometas antes de las búsquedas automatizadas, todavía hay espacio para localizar rocas, y sobre todo esta tiene un tamaño muy decente.
¿Él tiene su propio observatorio o lo
sí
descubrió de alguna, no sé, lugar de computadora donde hay datos almacenados?
No, este es, hasta donde yo entiendo la nota que tengo aquí, es su propio observatorio.
Ajá. Uh-huh. No, pues muchas felicidades. Como decíamos, ya no es tan usual encontrar asteroides. Las búsquedas automatizadas ya nos ganan a todos los aficionados que queremos hacer observaciones, digamos, a pequeña escala. ¿Qué otra noticia tienes por ahí?
Pues no sé, ¿tú tienes alguna? Yo tengo varias.
Pues hablando de rocas, yo nada más tenía la que la NASA quiere comprar rocas lunares. En septiembre 11 del 2020, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, hizo un anuncio acerca de normas para el comportamiento de la NASA, que básicamente dicen que si alguien encuentra o tiene piedras o material extraterrestre, se lo van a comprar. Entonces, si te acordarás, hay un tratado de 1967 del espacio exterior donde se dice que nadie puede conquistar el espacio y puede reclamar un cuerpo celeste como la Luna pertenece a Rusia o algo así. Pero en el 2015, ¿sí?, el presidente Obama sacó una iniciativa que el material que alguien extrae de algún cuerpo celeste le pertenece a la compañía que lo extrae. Algo así como cuando tú estás en aguas internacionales y pescas un atún. Entonces el atún es tuyo, aunque estés en aguas internacionales que no pertenecen a nadie. ¿Sí me explico?
Sí, sí, claro.
Entonces aquí es lo mismo, lo que quieren hacer es ahora hacer esto para... Y bueno, y lo que hizo el administrador de la NASA, Bradenstine, es ponerle un precio. Dijo que puede pagar hasta $25,000 por partes lunares. Aunque, obviamente, si una persona va a construir un cohete y lo va a lanzar y va a recoger piedras de la luna, le va a costar más que eso. Es simbólico el precio, porque eso como que termina el contrato que empezó Obama en el 2015. O sea, si tú consigues un atún espacial, un asteroide, una roca lunar, tú se lo puedes vender a la NASA te lo va a vender y te va a pagar, y entonces ya es oficial. Y lo están haciendo en preparativa a lo que llaman los acuerdos de Artemis, porque ya la iniciativa privada está empezando a meterse en exploración del espacio y tienen que poner reglas. Entonces quieren hacerlo como cuando hay algo en aguas internacionales, ¿verdad?
Claro.
Lo más interesante...
Y en mi opinión... ¿Sí? Sí, lo más interesante.
Ajá, lo más interesante es que no te tienes que traer la roca desde la luna. Tú puedes llevar tu cohete, almacenar, recoger la roca, almacenarla y decirle a la NASA, mira, aquí está la foto, está en la capsulita, ve y la recoge, y la NASA va a ir a recogerla. Entonces no tienes que traerlo.
Eso baja los costos.
Eso baja los costos, efectivamente. Y ahora es responsabilidad de la NASA traérselo. O sea, te lo compra, te lo paga y después la NASA va y lo recoge. Otra vez, es simbólico todo esto. Y supuestamente te da un 10% de anticipo, un 10% al lanzamiento, y ya cuando lo tienes encapsulado ya te da el otro 80% del costo. Rusia no está muy de acuerdo y China tampoco, pero pues bueno, ni modo, no sé qué puedan hacer al respecto.
No, yo creo que esto es dos cosas. Primero, el verdadero objetivo es sentar un precedente legal. Y el segundo punto, que es mío, es que yo creo que ese tratado fue demasiado idealista y real. Era un hecho que tarde o temprano esto iba a pasar. Sí. Y debió de anticiparse el tratado a hacer eso, ¿no? Por mi parte, felicidades a los países que no lo firmaron, porque creo que no tenía ningún sentido eso, ¿no?
Pues en su época era diferente. Ahora ya las circunstancias cambiaron. En esa época no había ni siquiera la idea de intervención privada en la exploración del espacio.
Pues ahora sí, ya... pero al mismo tiempo estaban... Eso era falta de imaginación, ¿no? Porque estaban... simplemente lee las novelas de ciencia ficción de esa época.
No, pero una cosa es ciencia ficción y otra cosa es practicalidad. En esa época prácticamente los países eran los únicos que podían ir al espacio y pues por eso pusieron este tratado para los países. Ahora que la iniciativa privada dentro de la de las compañías, pues bueno, está cambiando la cosa. Como sea, pues como tú dices, es precedente legal más que nada.
Sí, para tener algo en lo que la realidad los alcanza, ¿no?
A ver, ¿quién es el primero que le vende una piedra lunar a la NASA?
Sí, y no se aceptan, me imagino, las que caen aquí en la Tierra.
Fíjate que no sé, y no sé si se acepten, por ejemplo, las que NASA regaló a los países cuando... Porque había otra noticia de hace mucho tiempo, del 2011, una señora trató de vender una roca lunar que de alguna manera consiguió ilegalmente de otro país, y llegó la NASA y le ¿cómo se llama? Confiscó la roca.
Sí, cosa que no hubieran podido hacer en otro, si la roca hubiera estado en otro país.
Pero bueno. ¿Alguna otra noticia?
En fin, sí, un grupo que anunció un descubrimiento de alrededor de pues un montón de lunas en Júpiter, algunas no confirmadas, otras que parece que sí son. La conclusión interesante aquí es que estiman que podría tener fácilmente 600 lunas Júpiter, ¿no? Tomando en cuenta las roquitas que agarra por ahí, aunque no duren mucho, ¿no?
Es un grupo que estudió imágenes buscando lunas, o eran imágenes de archivo. Me acuerdo de la noticia, pero vagamente.
No lo sé, Pedro. Estoy viendo algunas de las imágenes de descubrimiento de algunas de las lunas. Es un grupo canadiense. Uh-huh. Y acaban de anunciar esto.
Sí, porque lo que yo me acuerdo haber leído es de que buscaron fotos de archivo, encontraron algunas candidatos de luna que no se pueden confirmar porque no hay seguimiento de esas observaciones. Entonces, básicamente están perdidas. Pero por el área que escanearon y la cantidad de lunas que encontraron, extrapolan que puede haber hasta 600 lunas, la mayoría en órbitas retrógradas alrededor de Júpiter, que no me extrañaría en lo más mínimo, siendo que Saturno no tiene muchas.
A nadie. Y el asunto aquí es que la Unión Astronómica Internacional, por política, no le va a dar nombre a las lunas de menos de un kilómetro.
Ok.
Y la otra es casi lo que estaba pasando con Plutón, que nos quedamos a discutir la definición de lo que es y lo que no es una luna, ¿no?
Este, si es un asteroide capturado, ¿se considera luna o no?
Teóricamente sí, porque pero depende a quién le preguntes, ¿no?
Las lunas de Marte, Fobos y Deimos son asteroides capturados.
Hay teorías, hay estudios que dicen que no. Hace un par de semanas, creo que hace como un mes o dos, mencionamos la posibilidad de que no fueran capturados, que se hubieran formado con Marte. Pero pensemos que sí lo son, ¿no? Uh-huh. En el caso de Júpiter, obviamente, pues sí lo son, ¿no? Ya tengo la respuesta, es imágenes de archivo tomadas desde septiembre 8 de 2010 con la cámara Mega Prime del telescopio de Francia, Canadá, Hawái en Mauna Kea.
Ándale, sí me acuerdo, Jewett y compañía tomaron esas fotos.
Sí, exactamente, ellos que de un día no tenían nada que hacer y se pusieron a buscar lunas en Saturno y Júpiter hace años, ¿no?
Es más común de lo que se espera, que el telescopio tenga tiempo para hacer observaciones que no están, digamos, calendarizadas.
Así es, por lo menos hicieron algo interesante.
Bueno, pues bueno, esas son todas las noticias que tenemos para esta semana. ¿Qué te parece si dejamos, si hay alguna, pues para la próxima semana, la siguiente semana? Y pues muchas gracias a todos por escucharnos en este programa. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.